somos Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna. Ya estamos a día martes 13 de septiembre. Martes 13, no es gran cosa, no, ¿para qué? Ahora, el viernes 13, no, tampoco. ¿Para qué creer en esas cosas si puede traer puras desgracias? Creer en eso, digo yo. No tiene ningún sentido. Paula Frederick está de vuelta aquí en Café Duna. Suenan los aplausos, suenan los vítores.
Rich aplaude.
Sí. Lindo, ¿cómo estás, Rich? Paula, qué gusto verte.
Ay, a mí también, estoy muy feliz de haber vuelto.
Te echamos de menos.
Se sintió como una eternidad,
sí.
Para mí al menos.
¿Es cierto que sí? Sí, pues.
Sí, pero bueno, con la Pitu, al lado de la Pitu, qué mejor.
Sí,
grande, nuestra Pitu.
Las quiero a las dos.
Sí, yo mucho, no sé. Tranquilo. No.
Y la gente
puedes dividir tu corazón.
Oye, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Sí, estoy muy bien.
Pese a este día frío aquí en Santiago.
Pero ahora que me veo en pantalla estoy como angelical, como de blanco.
Está muy de blanco.
La pantalla blanca es como
muy, de blanco,
muy etérea.
Sí. Está bien.
No sé si estoy tan etérea yo en mi interior, pero sí, se me da una aureola, Richie. Bueno, no tengo aureola, la verdad, de las cosas. Pero sí, me siento un poco etérea hoy día.
Estás como...
Al contrario del martes 13, me siento que es un buen día y que se vienen cosas con mucha buena suerte.
Qué bueno. Yo te quiero contar,
por favor,
a propósito de
todo,
cosas que se vienen, que pese a que hoy día estuvo bastante feo, estuvo bien feito, cubierta toda la mañana, después como que salió un poquito el sol aquí en Santiago. Sí, no, ahora hay algo de sol.
Pero yo no veo para afuera, tú tienes el privilegio de ver para afuera, yo no. O sea,
claro,
de la ventana.
Que darte vuelta. Sí. tengo vista al... Sí, vista al cielo, básicamente. Estamos en el piso 10 acá.
Sí.
Oye, ¿no te pegó el cambio de hora? A mí me pegó.
Mira,
pegó.
La verdad, honestamente, el hecho de que tuve que hacer reposo por una situación de salud el fin de semana hizo que el cambio de hora para mí me fuera más dócil.
Ya.
Porque podía estar, podía reposar, estar horizontal y dormir más de la cuenta.
Ya.
Pero de todas formas sí, algo me afectó. Yo creo que si hubiera tenido que levantarme temprano por cualquier circunstancia, me habría afectado sin duda. Yo que soy una dormilona acérrima, me fascina dormir.
A mí hoy día me pegó.
Ayer no,
como que venía, no sé, a lo mejor me acosté más temprano el domingo, no sé.
No el sé, lunes
fue un
no
día
te...
relajado.
Porque se supone que el lunes era el día crítico.
El lunes, claro, pero
más
hoy
que el,
no
domingo,
sé,
el domingo también
día.
Debería haber sido. Pues el domingo
no, porque
fue...
el domingo uno se levanta, pero al final no te suena el despertador a la misma hora, uno se levanta más tarde.
Claro. Y en tu caso, por Dios, que es temprano ese sonido.
Claro. Entonces se hace pesado. Pero mira, hoy día estuvo feo. Aquí vamos a andar con cosas.
Sí,
feo el día.
En la mañana horrendo. Hasta llovió,
exactamente. Pero mañana vamos a tener una máxima de 23 grados.
Día
despejado. Y pese a que el jueves va a entrar algo de nubosidad, dice la Dirección Meteorológica de Chile, vamos a tener despejado variando nublado, pero una máxima de 25 grados. Nublado, eso sí, hacia la tarde. Y esas nubes van a permanecer el día viernes 16, feriado.
No olvidar.
Sí, pues, no olvidar. Donde vamos a tener una máxima de 19 grados y va a bajar el día sábado 17 de septiembre, que no es feriado, pero claro, como quieran, entre medio, obviamente que vamos a descansar también. Hay gente que trabaja los días, mucha gente
Así
que trabaja
es,
los días
los sábados.
Y bueno, nublado con una máxima de 16. Y el domingo, atención, mínima de 4, entre 4 y 8, máxima entre 12 y 16, ligeramente frío, dice, en la mañana ligeramente templado y gotitas de lluvia.
Oye,
hay pronóstico de lluvia para el día 18 de septiembre, el día sábado.
Yo voy a hablar con nuestro amigo personal infiltrado Pato Lascano, que prometió lo contrario. Él dijo, aseguró acá, en este mismo estudio, que el 18 de septiembre no iba a llover y iba a ser un día agradable. Yo voy a tener una conversación seria con él. Hoy día, que
vamos
lo tendremos en el estudio.
Vamos a ver qué pasa.
Esto no puede ser.
Y yo les puedo contar hasta el sábado, claro, no, hasta el domingo 19.
Te puedes aventurar.
O sea, perdón, el lunes 19. Acá en Santiago vamos a tener también una situación bastante parecida, pero sin lluvia. Bastante nublado, pero sin lluvia. Para las glorias del ejército. Eso es más o menos el pronóstico.
Sí, el 19 dices tú, claro.
El 19. ¿Londres te interesa?
No me interesa porque ojalá me interesara como porque voy a estar ahí. Pero no, el 19 es el día del funeral.
Sí, pero ¿dónde preferiría estar?
Ay.
El día, este fin de semana, acá en Chile, para celebrar el 18 o despedir a la reina Isabel estando en Londres.
A ver, difícil pregunta, Polo. Me encanta el 18 de septiembre. Estoy feliz de estar acá, pero si me preguntas si gustaría estar en Londres, no precisamente, te soy honesta, por el funeral de la reina Isabel II, que en paz descanse con todos mis respetos, sino que por estar en Londres.
Ah, ¿te gustaría
me gusta
estar?
Mucho sí. Allá,
bueno, el día lunes. El día lunes hay pronóstico de cielos parciales con una máxima de 19 grados. Agradable allá en Londres.
Sí, para todos también nuestros. Más de algún compatriota, mira, que va a estar dando vueltas por ahí.
Mira, no me hables de compatriota porque ya te perdimos como compatriota. Si prefieres estar en Londres que estar en Santiago para
dije que estaba dividido. Dije, quiero estar acá, pero es atractiva la idea de estar en Londres.
Sí, pero ya eso es. Ya ponerlo en duda.
O sea.
Matizarlo ya es poco patriota.
¿Te das cuenta que hace unos 3 minutos atrás estabas alabando, agradeciendo mi vuelta y ahora ya me estás recriminando?
Bueno, pues hay que hacer el programa, po.
Sí, o sea, encuentro que son una puñalada.
Si me provocas, bueno, vas a tener la respuesta. Ya. Bueno, que la gente decía, ¿es poco patriota que quieren estar en Inglaterra?
Me van a decir snob, me van a cantar, ¿por qué no se van? No se van del país. Y lo recibiré con la frente en alto porque la honestidad en este país, en este mundo, se paga caro.
Oye, hay gente que dijo que se iba a ir del país si ganaba o el apruebo o el rechazo.
Eso, a eso, a Mario habría que cantarle, ¿por qué no se van?
No se ha ido todavía. Nadie que yo sepa se ha ido del país todavía.
Yo tampoco conozco a nadie que haya.
Hay gente que se ha ido del país por otras razones. De hecho, en este periodo se ha ido gente del país. Hay gente, bueno, hay que hablar de La Plata que se ha ido del país durante todo este tiempo. Pero no vamos a hablar de eso nosotros.
No, mira, te propongo que hoy día hablemos de.
A nuestras cosillas.
Vamos a unas cosillas más entretenidas, livianas, pero también que dicen mucho sobre nosotros. Por ejemplo, un reportaje de un especial de La Tercera.
Ah, está muy
titulado,
bueno.
Titulado, tú lo descubriste.
A propósito, no, pero es de La Tercera. Todo sí. El mérito para el equipo de La Tercera que hizo este especial. Los objetos de todos.
Los objetos de todos, así es. Básicamente es una especie de compilación. Una lista de objetos que nos identifican como ciudadanos, que nos definen. Por ejemplo, el Super 8, el Charquicán, el Indio Pícaro, no lo voy a adelantar más, pero ¿qué tanto nos define? ¿Cuál es su historia y cuál prefiere usted?
Oye, hay hartas cosas. Bueno, pero vamos a ver el detalle.
No, ahí vamos a poder conversar sobre aquellos
objetos. Un par de cosillas, por ejemplo. Bueno, obviamente, algo como más evidente, el Indio Pícaro, Condorito, qué sé yo. Pero también cosas que uno dice, bueno, a lo mejor en otras partes también había, ¿no? Pero es muy chileno. Por ejemplo, en la colonia Flaño.
Así es.
El Pisco Moay, obviamente, también es chileno. El Super 8.
Y el Tostador de Pan.
El Tostador de Pan.
Dejémosla ahí. Le voy a hacer un homenaje al Tostador de Pan.
Dejémosla ahí.
Sí.
Oye, y también, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver ahí si nos alcanza el tiempo, hay una investigación bien interesante que tiene que ver con cómo dormir, cuál es la mejor fórmula para dormir a las guaguas. Ah, cuando se pone media odiosita la guagua.
Tengo la sensación de que es mejor decir.
Cosa, 3 de la mañana.
Hacer dormir, ¿o no?
¿Y qué dije yo?
Dormir para dormir a las guaguas, ¿o es lo mismo? Dormir a la guagua me suena así como.
Hacer dormir a la guagua. Sí,
mándala a dormir.
Tiene razón. Tiene razón. No, hacer dormir a las guaguas. Sí.
Inducirles un sueño profundo y placentero.
Qué lindo, ya, digámoslo de esa manera. ¿De qué manera podemos inducirle un placentero, un reparador sueño a nuestros bebés? ¿Ahí te parece?
¿Mejor? Sí, por lo mucho.
Ya. Oye, también tenemos a nuestros infiltrados, obviamente. Ya. A propósito, vamos a estar con Pato Lascano, pero no para hablar del tiempo.
Sino que igual para, le vamos a pedir explicación.
Ya. Sino que para hablar de la publicidad en Netflix. Llega la publicidad a Netflix. ¿Cuándo van a aparecer? ¿Cuánto van a durar también? ¿Qué significa? ¿Cuánto costará este plan? De eso estaremos hablando. Y Andrés Gómez viene a hablar de algo que te lo dejo a ti.
Ay, gracias. Estaba esperando que me dieras el pase. Hoy ha partido el último gran maestro del cine histórico y mundial, Jean-Luc Godard, a los 91 años. Era el único maestro del cine viviente en quien se han basado todos los directores que aún están con nosotros. Así que hay que escuchar sobre su historia, sobre su legado y no olvidarlo. Por favor.
Oye, y sobre su muerte también, ¿eh?
Su muerte que fue.
La forma en la que murió.
Claro. fue un suicidio asistido.
Un suicidio asistido. Eutanasia. Bien impresionante.
Así es.
Oye,
pero hablando de cine, ¿por qué no partimos hablando de los Emmy? ¿Puedo?
Por favor, yay. Sí. Pero eso es tele, po. No es cine.
Pero
es tele. Bueno, pero es prácticamente, sí. Es como lo. Ya. Está difícil definir dónde está la frontera entre uno y otro.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Se ha catalogado como la era dorada de la televisión. ¿Por qué? Porque, como bien dices tú, hay una delgada línea roja, citando a otra gran película. Además que la calidad de las actuaciones, de los guiones, de la cinematografía, de las series, ha alcanzado tal nivel que ha traspasado todas las fronteras. Y hoy ver una serie como la serie de las series de la serie Breaking Bad, entre otras, es incluso mejor que muchas de las películas que están dando vueltas por la cartelera. Me atrevo a decirlo, lo dije y qué. Bueno, más allá de los grandes ganadores y ganadoras de esta edición 2022 de los premios Emmy que se entregaron el lunes 12 de septiembre, es decir, ayer en la noche, entre ellas Succession, gran serie, White Lotus, se me fue la onda. Ah, Ted Lasso, ¿te acuerdas que te la comenté también?
Ted Lasso, sí, pues.
Y muchos otros premios que eran bastante predecibles. También hubo su pequeña polémica. Por ejemplo, y uniéndolo con la reina Isabel II, ¿quién fue, más bien dicho, que no fue mencionada en la mítica sección In Memoriam? Por lo que fue bastante criticado por algunos, pues, cuando se, al igual que el premio Oscar, se mencionan a quienes han partido, y la reina Isabel II, fíjate que no estaba en la lista.
Pero tendría que haber estado.
No lo sé, pero la gente se molestó.
Porque como que no tiene tanto que ver con la.
Yo siento, ¿sí?, que no. Pero de todas formas hubo quienes lo subrayaron equívoco.
Bueno, habría que ver si es que en otras oportunidades se ha hecho en ese tipo de ceremonias homenajes a personas que sí, que son relevantes y que no tienen relación directa con la industria o de la televisión o del cine o de la música, etcétera.
Sí, ha sucedido antes. Yo lo he visto al menos en los Oscars.
Ya. Entonces, a personas que no tienen nada que ver.
Claro. Que son extremadamente históricos, como ya. Es el caso, por ejemplo, obviamente, de la reina Isabel II. Pero bueno, yo creo que sí, que más bien es un tema de contexto. Pero en fin, fue mencionada.
Es que el mundo de las academias, en el caso de la Academia Cinematográfica, ¿no es cierto?, que entrega los Oscars, y el mundo de la televisión, de la producción televisiva, la producción de este tipo de contenido, es bien políticamente correcto también.
Bueno.
Por eso a mí no me llama tanto la atención que la reina Isabel, siendo representante de una monarquía, esté dentro tal vez de los personajes que no nos gustan tanto. De hecho, había harta polémica, lo conversamos hace algunos días, a partir de las expresiones, por ejemplo, de una profesora de Carnegie Mellon, me parece que en la universidad, donde habrá pero pestes de la reina,
sí, hay muchísimos también,
de esclavitud, o sea, no de colonialismo, imperialismo, bueno,
y gente en contra de la monarquía directamente.
Exacto, como que también hay mucha, y bueno, es respetable.
Pero también recordemos que la serie The Crown ha sido una de las grandes ganadoras de los premios Emmy, históricamente, y que fue se detuvieron las grabaciones a partir de la muerte de la reina.
Ya, pero
bastante lógico. Sí.
No, ya, pero tampoco es como para hacer un homenaje por ese tema, porque si fuera una serie, no sé.
No digo eso, solo me acordé y se link con la serie The Crown, pero sí, no tiene por qué haber estado. Pero bueno, la polémica fue que una de la gran ganadora de la noche, digamos, por no solamente por mejor serie dramática, sino que también sus actores, sus protagonistas obtuvieron premios, etcétera, fueron todos prácticamente nominados en la serie Succession, creada por Jesse Armstrong. Jesse Armstrong, al recibir el premio a la mejor serie dramática junto con todos sus compañeros de equipo, casting, etcétera, en el escenario, inició su discurso con lo siguiente: gran semana para las sucesiones. Está, primer palo a la sucesión.
Y lo medio no,
no, no,
gusto,
no, no, wait,
¿no?
Wait. Eso no fue nada, eso pasó bastante colado y podría haber sido humorístico. Pero el momento clave dice: primero, un nuevo rey. Una vez que ya pasó este comentario, dice: primero, un nuevo rey para el Reino Unido. Y ahora esto. Y remata con: aunque evidentemente hubo más votos involucrados en nuestra victoria que en la del príncipe Carlos.
Bueno, pero sí es verdad, tanto por los cuentos tan terribles.
Entonces, el actor Brian Cox, que interpreta al déspota patriarca de la serie de HBO, dice: manténlo monárquico, manténlo monárquico. Como, Y yo vi el momento exacto en que se dijo esto.
¿Ya?
Y hubo risas incómodas. Nadie estalló en carcajadas. Y él dijo, a ver, no digo que nuestra posición sea más legítima que la de él. Esto se lo dejamos a la gente. O sea, siguió explicándose, y el que explica se complica, y el que, ¿cómo es? Oscurece aclara, claro, oscurece, nunca me acuerdo de ese dicho.
Que aclara, oscurece, claro.
Sí. Y otra polémica que ocurrió fue que Jimmy Kimmel,
¿ya?
Que esto no tiene que ver con la reina Isabel II, pero vamos a pasar a las polémicas, a los momentos awkward o incómodos de los Emmy. Antes de entregar el premio al mejor guión de una serie, apareció arrastrado por el comediante Will Arnett por el escenario y aparentemente desmayado. ¿Por qué? Porque había perdido nuevamente al mejor show de variedades. No obtuvo el premio ahí.
Ya.
Entonces era como un sketch. Entonces el comediante Will Arnett lo arrastra y lo deja en el escenario a Jim Kimmel desmayado. Acto seguido presenta la categoría y quien la obtuvo, Quinta Brunson, actriz y guionista de raza afroamericana.
Ya.
Y quien hizo todo el discurso de agradecimiento con Jimmy Kimmel a sus pies, desmayado. Mm. Y la gente entre que se reía por la situación y aplaudía a Quinta Brunson. ¿Quién? No, al parecer le dijo algo así como, Jimmy, gané. Y él hizo así un gesto como un pulgar arriba.
Yeah.
Pero ya empezaron los comentarios. Hombre blanco le roba el momento a mujer negra. El momento en que se gana un premio a la guionista, un hombre blanco va y le roba el protagonismo y así se transformó en una bataola de polémica.
Bueno.
No sé qué opinas tú.
Qué clásico. Bueno, es que, no sé, y a esta altura...
Yo tampoco sé qué pensar, sinceramente.
A esta altura, yo lo encuentro un poquito agotador, que toda la, y de hecho está muy presente en este tipo de premiaciones, todo el tema de corrección política, el famoso movimiento woke, ¿no es cierto?
Yes, sir.
Que tiene que ver justamente con esta sensibilidad extrema frente a cualquier alusión que pudiera llegar a resultar ofensiva, molesta, desagradable, negativa hacia un grupo de personas en particular. Ya como que a esta altura yo encuentro que ya es un exceso. Pero bueno, de eso están hechos los premios en este minuto. Muy de hecho. Y ya está, además, eso permeando a la creación artística de una manera muy evidente, donde se está incorporando esos conceptos precisamente en la propia creación. Lo que a mi juicio le quita sin duda libertad finalmente a los artistas, y se la están quitando, muchos artistas se la están quitando a sí mismos. Oye, pero vamos a otra cosa completamente distinta. Tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, al rey Carlos o rey Charles.
Ajá.
Es medio mal genio el hombre.
Tiene una cara de pocos amigos y de mecha corta.
Sí.
Como dice, que lo puede hacer enojar fácilmente. Esa es la sensación que me da.
Hubo un documental hace un tiempo que apareció, me parece que estaba en Netflix, que era algo así como trabajando para los royals, para la casa real.
Ahora tú te metes a Netflix. Todos son relacionados con la monarquía. Todos.
Y entrevistaban ahí a gente que había trabajado efectivamente en la que se llama Clarence House, que es la casa, ¿no es cierto?, de los príncipes de Gales. Bueno, en este caso ex príncipe de Gales, pues ahora el príncipe de Gales es William, son William y Kate los príncipes.
Así es.
Pero bueno, el punto es que el hombre es medio mal genio. Bueno, y ahí contaban distintas cosas, decían el niño mimado, el príncipe mimado. De acuerdo con esa versión. Pero ahora el hombre se ha mostrado, como les decía, medio mal genio. Y tuvo una escena cuando estaba en, me parece que era en, no sé si en Escocia o en Irlanda del Norte, en una de las dos ocasiones. Recuerden que él está visitando las distintas naciones que componen el Reino Unido, obviamente que estaba en Inglaterra, fue a Escocia, fue a Irlanda del Norte, le falta ir a Gales todavía. Pero bueno, el punto es que estaba firmando cuestiones, si se lo pasa en eso, ¿no? Firmando cosas, estaba firmando unos documentos. Entonces parece que se equivocó y dijo, estamos a 12. No, a 13 le corrigen. Ya, bueno, a 13. Y escribe ahí la fecha. Y Camila, la reina consorte que estaba al lado, le dice, el otro documento lo firmaste, algo así, como el otro documento lo firmaste y le pusiste 12. Entonces, ya está medio tostado y realmente se va. Y parece que la lapicera no le escribía bien.
Que eso es muy desagradable, convengamos. Cuando no te escribe el lápiz.
Cuando no te escribe el lápiz.
Sobre todo si eres el rey.
está firmando un documento
que va, firmando, que va a quedar. El primer documento que va, de tu, claro, de tu reinado.
Que se va directo ahí a los anales de la historia.
Claro.
Claro, no es cualquier, no es un garabatillo, no está ensayando la firma, no, eso todo tiene, entonces tiene que hacer que la firma le quede bien y que la fecha y qué sé yo, todo le quede muy bien. Y se pone Marijero y dice, ya no aguanto esta cuestión, dice, ya no aguanto the bloody thing.
¿De Gloria Sin sería el reinado o el lápiz?
Yo, fíjate que me quedé con la duda. Yo, era el reinado.
Al ver el video también me hace pensar.
Todo está,
no estará canalizando otra frustración.
A lo mejor es toda esta parafernalia, toda esta pompa, que debe ser media cabreadora. Claro, ahora él ya la había vivido como príncipe. Ahora lo que pasa es que todo es así ahora. Todo lo que haga tiene significación real.
O sea, él, ¿cuántos años tenía cuando su madre asumió el reinado?
Él tenía 3 años, cuatro años.
O sea, toda su vida él ha vivido the bloody thing.
Sí.
No se venga a quejar ahora.
No se venga a quejar ahora. Está a punto, alguien ponía en Twitter, está a punto de tirar licencia ya.
No, y era muy bueno esos memes que decían tener 70 y... ¿Cuánto? ¿73? 73 años, darte cuenta que empezar a trabajar.
Empezar a trabajar. Sí, por eso yo decía el viernes que había empezado justamente a trabajar el día viernes, parece que va a ser la semana cortita. Y esta semana también es corta porque el 16 es feriado.
Así es.
Ah, no, pero acá nomás, no allá.
¿Vamos a la música, Polito?
Vamos, pues.
Coldplay, The Hardest Part.
Escuchamos a Coldplay con The Hardest Part.
Oye, Polito, pongámonos bien chilenos.
Ya pues.
Porque más allá de la chilenidad, la empanada, el choripán, etcétera, 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 hay cosas, objetos, símbolos, que están en el imaginario colectivo, en el imaginario cultural y también pop, que solo nosotros reconocemos. Y que a pesar de que puedan reproducirse en otros lugares del mundo, para nosotros también tiene un significado especial. Eso es más o menos es lo que quiere reunir esta nota especial de La Tercera y titulado Los Objetos de Todos. Hablemos sobre lo que nos identifica.
Está bien entretenido, está bien bueno.
Está bien entretenido, además está entretenido gráficamente, así que les recomendamos que se metan a especiales.latercera/ Los Objetos de Todos y le echen su mirada y además voten por el objeto que ustedes consideran más representativo. Para darles algunos de los ejemplos, por ejemplo, por supuesto está Condorito, en primer lugar. Condorito al final es un personaje, es un imaginario, es una revista, es un objeto y es un casi mítico al final, más que objeto. No sé qué importancia ha tenido Condorito para ti en tu vida. Yo desde muy niña que lo leía tenía muchísimos Condoritos en mi casa, muchos, me encantaban.
Espectacular cuando dice.
Sí, me lo devoraba, me sabía de memoria los chistes.
Un clásico.
De las primeras cosas que leí en mi vida fue Condorito, mira, debo confesar.
Y bueno, y de alcance universal. Yo tengo un amigo argentino que creía, ajá, que él estaba seguro que Condorito era argentino. Como, bueno, como todo, pues el argentino, oh, que todo es argentino.
Hasta cuando van a Italia y dicen, está lleno de apellido argentino.
Claro, sí, sí. Claro. Imagínate, aprovechándose hasta el Condorito.
No, sea, ahí se pasan. No, ahí se
oye,
pasan.
Oye, pero hay hartas cosas.
Sí, ahí vamos revisando.
Vamos revisando, dale. Mira. Condorito, obviamente, el Indio Pícaro. Indio Pícaro, que cuenta que fue creado el año 1985. Yo pensé que era más antiguo.
Yo también.
85 ya son altos años.
No, maneras, ¿no? Ayer.
Ayer.
No, yo también pensé que era más antiguo, pero son sus 40 años. No, 30 y tantos, 38 años.
Sí, pues. Uy. No, es igual, es tiempo.
Sí.
Y fue creado por artesanos de Pucón, de un sector que se llama Candelaria. Mira, y ellos los desafiaron a tallar en madera un pequeño llavero de metal de un indio que mostraba sus genitales.
Ah, o sea, el brief fue bastante claro. Claro. No fue como, no, sí, sí. Oye, crea un indio en madera y le pusieron ahí la malicia, sino que fue como, pero que tenga ahí el...
Un indio que uno levanta y...
Que se identifique de manera inmediata. Ya se lo ha mostrado a extranjeros también y quedan pero sorprendidos.
Sí, pues qué impactante. Además, muy bien dotado el indio pícaro.
Claro.
Sí.
Ahí está la ficción, yo creo, porque cuando se haga... No sé qué imagen país vendemos afuera de Chile. Como si...
Oye, la Torre
Entel... No sé cuál es el promedio, pero es engañoso.
La Torre Entel también está...
La Torre Entel.
A propósito de cosas grandes, la Torre Entel. Las chalas Zico. Esta tiene una historia, este es muy curioso, interesante.
Sí.
Fíjate que yo pensaba que era por Zico, por el futbolista. Y dice, bueno, cuenta en este especial de La Tercera que estamos comentando, cuenta la historia que en los años 80, el futbolista brasileño Zico, gran, le pegaba la pelota de una manera, pero impresionante.
Te creo, Zico, todo el rato.
Increíble. Ah, bueno, dice que, claro, se lesionó y que usó estas sencillas sandalias de goma y que después de usarlas tuvo una recuperación milagrosa. Entonces, bueno, se hicieron muy famosas, muy populares, las Zico. Y terminaron siendo ya, o sea, todas esas chalas de ese estilo le dicen chalas Zico. Pero existen como marca. El año 2009 fue inscrita como marca acá en Chile por parte de un hongkonés. Sí que estaba haciendo hongkonés, incluyendo la marca en Chile, me imagino, no sé si la habrá inscrito en todas partes del mundo. Kashin Matthew Lam se llama. Y desde ahí, dice, solo se alimentó un verdadero culto popular que ha pasado desde canciones hasta una foto del presidente Gabriel Boric, que, como no, posa con un par de chalas Zico. Y fíjate que se vendieron entre el año 2021, agosto del 2021, agosto y febrero del 2022, en poco tiempo, 500.000 pares de Zico. Yo tengo una Zico. Tengo Zico.
Sí. No puedo dejar de pensar en Zico, cada vez que decís Zico.
No.
Pero tú tienes, no, yo no tengo. Las encuentro súper bonitas. Oye,
No, si pitucas no son. Si,
no, si no estamos hablando de pituco.
No son para ni ir a la pega.
Es como las Crocs, que son pitucas, tiene su tienda y en los malls, no cuestan barato, pero de estético no tienen mucho.
No.
Pero no vayamos por las ramas. Es que yo quiero hablar de la estufa parafina con cáscaras de naranja. Ah, como que me trasladó.
Es un clásico también.
O sea, vi a Juan Herrera y a al lado mío. Como que no sé, me acordé demasiado de Anita. Qué maravilla. López. El aroma de una casa chilena en invierno. Perfectamente tiene que ser la parafina mezclada con cáscaras de naranja y quemada. Qué buena idea
qué
fue esa.
Malo. Qué olor más malo.
Polo, esta genialidad está cayendo en picada.
Sí, pero el de la parafina.
Ah, yo pensé que te parecía malo la naranja con la estufa.
O sea, en algo ayuda a disimular, pero igual el olor a parafina es fuerte el olor a parafina.
No, sí es fuerte, pero es bonito. Es una vez, esa imagen de la cascarita quemada.
Yo fui de niño, de joven, de adolescente, fui scout. Y una vez... cometimos una torpeza, nos llevaron una camioneta donde iba la harina con la que se iba a fabricar el pan de todo el campamento. Y alguien, no sé quién fue, dio vuelta un bidón de parafina encima de la harina. Y nos hicimos los giles. Yo estaba ahí en el grupo, pero nos hicimos los giles. Alguien se dio vuelta y nos hicimos los giles.
¿Qué querés que te diga? Bien giles.
Y comimos 15 días pan con sabor a parafina. No sé, el olor a parafina es difícil sacarlo y el sabor es peor todavía.
Polo,
comiendo parafina, imagínate, pan con parafina.
Después de esta anécdota puedo comprender el por qué tienes tanta fobia al olor a parafina.
Ah,
porque hazte un poco de psicoanálisis. Oye, por favor, el tostador.
El tostador de pan.
Es que el tostador de pan es el objeto más añorado cuando nos viven en el extranjero, por ser. Déjame decirte que lo viví.
Tú sabes que dice este especial de La Tercera que se le conoce como el tostador chileno. El tostador chileno.
Ya,
así es conocido en algunas partes del mundo este aparato metálico que sin duda se ha transformado en un elemento imprescindible para los hogares nacionales. Se cree que se inventó en 1920 y 30 años después comenzó a comercializarse en el extranjero. En Europa son conocidos también como tostadores para gas, pero son difíciles de encontrar. Tanto que los chilenos que viven en el extranjero, mira, como tú nos cuentas, suelen encargarlos a quienes viajan desde el suelo nacional. La hora de once o del té no son lo mismo sin ellos.
No, porque no es lo mismo meter el pan en una tostadora hasta que los panes saltan, a que se tueste en el tostadorcillo sobre...
Se queme un poquitito.
Sí, que tenga un poquito de gusto. Bien malo que alpa cuando se tuesta mucho, pero sí. Es una cosa familiar.
Yo tenía una tía que se le cuando se le quemaba el pan en el tostador, en ese tostador obviamente, ella decía, no, a mí me encanta el pan quemado. Y le echaba mantequilla al pan quemado y se lo comía el pan quemado. Prácticamente hecho carbón.
Sí, locura.
Así la cosa. Oye, vean este especial entonces, especiales.latercera.com, o lo buscan ahí, los objetos de todos. Ah, hay cosas que realmente los van a sorprender.
Yo le voy a dar mi voto inmediatamente al tostador, creo que se gana todos los... Es el más significativo para mí.
Uy, vamos a la pausa, ¿no? ¿Te parece?
Vamos a la pausa.
¿Todavía te preguntas qué estudiar? Bueno, entra a educalt.com, un solo portal con toda la oferta académica disponible y la información necesaria para tomar la mejor decisión. Más de 10.000 programas académicos en más de 100 instituciones. A la vuelta de la pausa estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Carlos Parraquirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Desde que conectiquité mi compañía con Sapiens de Fontana, obtuve más que un ERP, porque ahora puedo gestionar todos mis procesos en un mismo lugar. Recursos humanos, ventas en e-commerce, inteligencia de negocios y mucho más, conectiquitándome con Sapiens ERP.
En el mes de la patria, conectiquitiza tu compañía al único ecosistema digital de gestión empresarial con Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana por solo 6 UFs mensuales hasta el 15 de septiembre. Contrátalo hoy en defontana.com.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Amor,
¿Crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
¡Miren mi volantín nuevo!
¡Oh, con ese voy a ganar todas las comis!
¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases?
¡Ah, no! ¡Ahí no podemos! La profe dijo clarito, niños, no deben elevar volantín cerca del
tendido eléctrico.
Sí, mejor vamos a un lugar seguro.
En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados de día martes. Don Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Don Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera. Bienvenidos.
Lo presentaste con tono distinto, fíjate. No sé qué quieres decir con eso. Don Patricio Lascano.
¿Ah, sí? Como una voy.
Así como con displicencia.
No, lo que pasa es que a ver, pueden ser los días que estuvo ausente, uno. Dos, que uno va evolucionando, uno cambia célula, qué sé yo, muta.
Ya.
Tres, estoy un poco sentida con don Patricio Lascano, entonces puse distancia.
Ah, okay.
Porque me prometió línea directa con el tatita Dios, cito, para arreglar el clima y no lo cumplió. He dicho.
Tanto así que te vas a arrancar de Santiago el fin de semana.
Pues me voy a ir a buscar el sol.
Vamos a ver si lo encuentra. No quiero ser mala onda, pero yo te voy a decir al tiro si lo encuentro, si lo vas a encontrar. Oye, Pato, pero no. Ya dijimos, va a haber algo de lluvia probablemente.
Sí,
pero un poquito aquí en Santiago.
El sábado 17 probablemente sea el día de la lluvia, pero. Y esto es producto de un frente de mal tiempo que viene de. Perdón, un sistema frontal. Me corrigieron la otra vez que no existen los frentes de mal tiempo, sino un sistema frontal que viene desde el sur y que va a dejar probablemente algunas precipitaciones mínimas el sábado 17 en Santiago y Valparaíso, pero es muy poquito. Y podría incluso diluirse. Pero el jueves, ya más cerca del fin de semana, podemos hacer el repaso general de cómo va a estar el tiempo en Santiago y en el resto del país.
Perfecto.
Es un adelanto.
Oye, pero lo habíamos anunciado, vamos a hablar de una novedad que nos tiene muy contentos a los suscriptores de Netflix.
Así es. Es la llegada de los famosos avisos, los avisos publicitarios a Netflix, que es algo que se sabía hace algunos meses, pero la novedad es que ahora ya se saben algunos detalles más específicos de cómo va a funcionar el modelo. Para tranquilidad de los usuarios, y creo que tal vez es lo más importante, aparentemente estos avisos no van a interrumpir la película o la serie, sino que van a ser antes de la emisión de la serie.
Ya, perfecto.
Ah.
Que creo que era un punto bastante delicado, porque uno de los sellos de Netflix es que uno no veía avisos.
Claro. Sí, pues.
Sí, claro.
Clave lo que dices.
Bueno, yo me acuerdo antiguamente cuando apareció el cable, también tenían esa promesa, que uno no que no iban a tener avisos. Y después empezaron los avisos entre medio, y después empezaron a cortar las películas y a cortar las series.
Y después las pusieron todo doblado al español y todo se
derrumbó. Oye, sí, todo doblado al español. No es que uno sea que entienda, digamos, todos los idiomas, pero no sé, pues a mí me gusta, yo prefiero las películas con
subtítulos. Wow. Sí, es un desagrado ver cable.
Sí, muy desagradable.
Es verdad.
El CEO de Netflix dijo que él veía muy lejano los avisos hasta que te metes con ellos.
Ya.
Porque claramente el modelo es muy rentable y bueno, esta medida obedece a que Netflix durante una década fue siempre creciendo en suscriptores hasta que recién en el 2021 empezó a caer y generó preocupación. Y de hecho está imitando a otros streaming como Disney, que ellos también tienen el sistema y claramente tarifan mejor con avisos, con el servicio más básico, que con el premium. Ganan más dinero por suscriptores.
Ahí tienen mucho mejores ingresos.
Exacto.
Claro, porque tienen por publicidad y por suscriptores.
El suscriptor paga un poco, pero lo que no paga se suple con la publicidad, con que la es mucho publicidad. Más el delta que lo que deja el suscriptor premium.
Ahora, con esto van a tener entonces por lo menos dos tarificaciones, o sea, una tarificación con dos tarifas distintas, ¿no?
Sí,
por lo menos dos.
El detalle exacto no se sabe, pero por lo menos en Estados Unidos, este sistema va a debutar con una tarifa entre $6 y $9, que son entre 6,000 y 8,000 pesos chilenos, que es el desde que hay en Chile, que son 5,000 pesos la tarifa más básica en Chile. Entonces, hay que ver cuál va a ser la conversión en Chile para ver finalmente cuál va a ser el valor. Sí se sabe que obviamente va a ser más barato el plan con avisos que el plan sin avisos.
A mí me dicen que lo que van a hacer, bueno, va a ser más barato, pero me dicen que lo que van a hacer es que ese plan actual va a ser el plan con aviso y el plan premium va a ser más caro, sin aviso, más caro que lo que tenemos
Spotify,
hoy día.
Como Spotify, qué pucha que es desagradable.
Sí. Bueno, pero pague, pues.
La idea es agotar un plancito. La idea es agotar un poco para que tú pagues.
Claro.
Efectivamente. De hecho, hay dos detalles más que por lo menos Netflix promete. Uno, que los avisos no van a durar más de 4 horas, perdón, más de 4 minutos.
4 horas de aviso.
Más de 4 minutos por hora de batería.
Más de 4 no van a durar, eso está claro.
No, 4 minutos por cada hora que tú veas Netflix. Y lo otro es que tampoco se van a repetir los avisos también en ese rango de hora, porque a veces los avisos se repiten cíclicamente y también generan
cáncer. La televisión abierta, claro, es difícil establecer un estándar, pero debe andar por los 15, 18 minutos por hora, ¿no?
Por hora.
De publicidad por ahí.
Lo ignoro, pero claramente 15, más que 15. Los 4 minutos. Claramente.
Más que unos 15 minutos por hora. Sí,
tengo la sensación que es eterno.
Se te hace larga la publicidad.
Uno alcanza a hacer estas cosas.
En la tanda.
En la tanda.
O sea, cada vez más insoportable. Perdón, hoy día estoy en mi día de furia.
Disculpe. Sí. Me pasa como que me quedo. No es que me quede pegado, me quedo en blanco. Mirándolo. Y después me doy cuenta y digo, oye, llevo 15 minutos viendo.
Pero es ahí. Aviso. Cuando los mensajes.
Me pasa en la radio también, a veces son largas las tandas.
Es ahí cuando los mensajes.
Las tandas de la radio sí que son buenas. Sí.
No, estaba hablando solo de televisión. Buenas. Las radiales son otra categoría.
Otra cosa, po.
Pero ahí es cuando a ti te llegan los mensajes. Cuando tú estás mirando en blanco, te llegan los mensajes subliminales que quedan en alguna parte de tu hipotálamo.
Exacto.
Por
¿en
ejemplo.
¿En serio? Y ahí voy y compro.
Sí.
Sí,
como queda, un Bill robot.
Quedan en el inconsciente, aun cuando
como
uno
llame,
que no está,
voy
y llamo, que no
y
está viendo.
No sabes para qué.
Uno el oído y todo, como dice Paula, quedan en alguna parte del cerebro y generan un efecto.
Así que cuando te sientas que estás en blanco mirando la publicidad, sal de ahí, sal de ese lugar, sé libre, tómate la pastilla.
Claro. O sea, y al día siguiente me llega un paquete que no sé quién lo pidió. No sé, muy raro.
¿Quién pidió este refrigerador?
¿Quién pidió este refrigerador? Claro.
O bueno, esto como apps, Magic App. Pensó que te tiritaba cuando te los ponías.
Claro.
Que era satánico. ¿Te acuerdas de eso que tú ponías en el abdomen?
AB Isolator. Que era uno que se suponía que como que te aislaba toda la zona del abdomen. Qué manera de querer tener calugas.
La calumita.
Qué manera de productos para el abdomen y de qué manera no funcionar.
La caluga,
es que
las calugas no se hacen en el gimnasio, se hacen en la cocina. Con lo que uno se alimenta.
¡Ay!
Mira. Es verdad, porque tiene. Bueno, obviamente se necesita tener musculatura abdominal en primer lugar, pero las personas que tienen caluga, para que ustedes lo sepan, es gente que tiene un porcentaje de grasa muy bajo.
Así es.
Muy, 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 muy
así
bajo.
Es. Así que por mucho
que... si usted no tiene caluga, tiene un porcentaje de grasa
alto. Tiene marshmallow.
Tiene marshmallow. Claro.
Dos cosas para cerrar el círculo. El sistema debuta en Estados Unidos en noviembre. Falta saber cuándo va a debutar en otros países, pero claramente ya estamos muy cerca de este sistema. Y lo otro, bueno, vamos a ver si se cumple todo lo que Netflix promete, porque cada vez esto podría ir acomodándose un poco según el modelo de negocio que quiera o que esté interesado Netflix.
Sí, pues Pato, excelente. No te cases con ideas tú, no plantees el clima, Netflix. No, ten cuidado.
El jueves le traigo el pronóstico del tiempo, espero que sea mejor.
El pronóstico final. Oye, esto no sé si está en Netflix, si tiene alguna película en Netflix.
En Movie está.
Sí.
No, porque está a otro nivel.
Es una plataforma más de cine independiente.
Ah,
de
es la que ven ustedes.
Dígalo con cariño.
Corramos para acá, no sé si a lo mejor tú la ves también, me tengo que ir yo.
No, la verdad
tú hablas de este Netflix, yo no sé a lo que te refieres. Yo te veo Movie, Filming, como por ahí va la cosa.
¿Por qué no te va?
Oye, pero pues,
hablemos de Jean-Luc Godard.
Hablemos de Jean-Luc Godard.
Voy a ir al funeral de Godard, mejor será.
¿En Suiza?
Sí, en Suiza.
Bueno, Jean-Luc Godard acaba de morir a los 91 años, uno de los realizadores más importantes del cine francés, del cine europeo y la verdad a esta altura del cine mundial. Godard fue uno de los cineastas que revolucionó el cine a inicio de los 60. Que uno de los fundadores de la que se llamó la Nueva Ola o la Nouvelle Vague, y que en el fondo vino a refrescar, a modernizar, a conectar el cine de nuevo con un poquito con la pulsión callejera. Es de alguna manera Godard el cineasta que crea como el cine de autor. Hasta ese minuto el cine habían grandes directores, pero el cine estaba muy dominado por la lógica de los estudios.
Mm. Y los productores.
Y los productores, ajá. Exactamente.
Era
claro.
Eran, de Hollywood, eran, etcétera.
Exactamente, eran los verdaderos dueños y los verdaderos encargados de las producciones. Y con Godard y con la nueva ola, con la generación Truffaut, Chabrol, etcétera, ellos lo que hacen es el director se vuelve más importante y comienza a aparecer como la voz en el cine, la voz de autor.
Y además que son críticos de Cahiers du Cinéma, como bueno, André Bazin, como Truffaut, que partieron como críticos.
Exactamente.
Es curiosa esa vuelta que hacen.
Es muy bonito. Ellos parten como críticos en la revista Cahiers du Cinéma y después debutan como directores. Hay quienes dicen que ya cuando eran críticos eran cineastas. Y que después, siendo cineasta, continuaron siendo críticos.
Yo creo que es difícil separar las figuras si es que la génesis está en ser crítico.
Sí, así es.
Porque eran cineastas muy extremadamente reflexivos.
Muy, muy reflexivos. Bueno, esa es una de las cosas que tiene el sobre todo el cine Godard, que es un cine que reflexiona mucho sobre el cine mismo, sobre la forma de hacer cine. Y se volvió un autor, un director muy, 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 muy importante. No es de los más conocidos del cine francés, evidentemente, pero es de los más reputados y de los más, digamos, para el espectador medio, digamos. ¿Ah? No es popular de grandes masas, pero es un autor de culto muy seguido y que ha tenido mucha influencia, que fue muy importante para la generación que vino después en el cine americano, que todo el cine independiente americano, que nace con Ford Coppola, con Martínez Scorsese, toda esa generación.
Con Casavetes.
Con Casavetes, etcétera, etcétera. Toda esa generación recibe mucho de Godard. De hecho, bueno, este libro, que es un libro estupendo, se llama Monteros Tranquilos, Toros Salvajes, de Peter Biskin, que hace una historia de la generación, de esta generación de cineastas americanos, que ellos también en el fondo quieren instalar en Estados Unidos la figura del director-autor, del director-artista. Bueno, uno de los que más recibió influencia de Godard fue Scorsese. Y en el libro aquí Scorsese habla de lo que significó Godard. Godard fue para nosotros la gran influencia liberadora. Godard decía que no había que preocuparse por nada, que podíamos hacer absolutamente lo que quisiéramos. Godard toma la cámara en mano y sale a rodar a la calle. Le da mucha libertad al cine y al cineasta. Después cambia, después se vuelve más político. Una de las pocas veces que el cine del Festival de Cine Cannes fue suspendido, fue el año 68, para mayo del 68.
Con boicot de varios de estos directores.
Exactamente, claro. Exactamente. Los cabecillas eran Godard y Truffaut. Y se suspendió
en solidaridad con los movimientos estudiantiles y obreros que vencen en ese momento.
No, un cineasta muy tremendamente político, muy de izquierda, muy no sé si decir panfletar es la palabra, no, en media fea, pero
que,
sí.
Aquí tiene, yo diría que tiene tres momentos. La primera, sí, parte, que es con Sin Aliento, Banda Aparte, que es un cine mucho más de vanguardia, más libre, más lúdico. Mm. Y después comienza una etapa más política, más muy influido, muy vinculado como al cine socialista. Y después finalmente un cine entre documental y entre muy reflexivo también.
Y también experimental. De hecho, la última película que él estrenó, que él mostró al público, fue Live the Image, Libro de las Imágenes, que fue presentada en 2018 en Cannes, que es un compilado de imágenes, de archivo, históricas, memoria, que al final, si tú no la ves, te vuela la cabeza porque no tiene ningún hilo conductor, pero al final es como un recocido de imágenes propias de sí mismo, y también de cómo él ve el cine.
Así es, se tradujo como adiós al lenguaje.
Adiós, pero es libro de imágenes.
Recibió el premio del jurado en Cannes.
Pero lo interesante también es que él mismo, a los 80 y tantos años, casi 90 años, experimentaba todavía con la técnica, porque en la conferencia de prensa del libro de imágenes, él la dio por FaceTime. No fue a Cannes. Y en todos los periodistas la entrevistaban, y él estaba como en la cámara frontal, así como cuando los abuelitos se ponen la cámara en la frente, hablando en el celular, y todos los periodistas vueltas locos sacándole fotos en la conferencia de prensa de Cannes, y él hablándole en FaceTime. Entonces, al final, yo creo que también un poco una manera de hacer un punto de que él estaba siempre al día en lo que estaba pasando, a pesar de que era muy ermitaño y ya ni se le veía. Hay una película de Agnès Varda, de las últimas que hizo, donde lo busca y nunca logra encontrarlo, va a la casa, y él al final se transformó en un ermitaño.
Exactamente.
De hecho, no fue a recibir el Oscar honorario.
Recibió un Oscar honorario el 2010, pero no fue a recibir.
Entonces era un tipo power, que de hecho decidió su propia muerte.
Bueno, sí, de hecho, él murió por muerte asistida en Suiza.
Oye, otra cosa importante antes de retirarnos, ¿sí?, es que para los que no lo conocen, directores como Quentin Tarantino, que hoy son bastante admirados transversalmente, basan muchas de su obra en Jean-Luc Godard. De hecho, la productora de Tarantino se llama Avant Apart, que es una de las grandes películas de Jean-Luc Godard.
Un triángulo amoroso. Muy bonita. Hay una escena de baile en Avant Apart que después en Pulp Fiction la homenajea a Tarantino.
Así que todo lo que vemos hoy, para que lo sepamos, tiene mucho que ver con el cine de aquella época.
Excelente. Ya pues, Andrés Gómez, Patricio Lascano, muchísimas gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Esté muy bien.
Nos vamos, pues llegamos al final de Café Una. Ahora viene Francesca Ravizza con las noticias, y luego siga nuestra sintonía con Don Polo Ramírez, Aire Fresco.